Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de eiberoamerica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Hoy vamos a continuar con la tertulia que dejamos aplazada la semana pasada y lógicamente pues volvemos a contar con Miguel Revert, que está en Buenos Aires y que nos va a decir de qué se trataba el tema en que empezamos a hablar el lunes pasado. ¿Qué tal, Miguel?
¿Cómo estás, Paqui? Un gusto hablar contigo.
Pues estupendamente. Les vamos a recordar a los oyentes de qué hablábamos, ¿no?
Sí, estamos refiriéndonos a la historia de la danza del tango, su génesis, su desarrollo y sus aportes a la dancística popular internacional, denominada de cortes y quebradas.
Pues
como recuerdas, habíamos visto en la primera tertulia el primer periodo de la danza del tango desde la década de 1850-1860 hasta 1890. Los límites no son exactos, no son precisos, pero en general se toman estos valores. Y hoy vamos a ocuparnos de la segunda etapa, que va de 1890 a 1920, a la que denominamos del plano coreográfico.
He visto que precisamente en el tango es quizás el baile que más se necesita tener una compenetración la pareja, ¿no? Porque como normal, casi todos los bailes siempre lleva el que manda es el hombre, ¿no? Ahí, ¿no? El que te va guiando. Pero en el tango en concreto, casi prácticamente a base de unos mínimos gestos y tal, ya sabe perfectamente qué paso es el que quiere que se haga en ese momento, ¿no?
Exactamente, de eso estamos hablando, ¿no es cierto? Estamos hablando casualmente de los códigos de entendimiento. En realidad, si miramos la técnica del baile, de cualquier danza, no solamente del tango, tenemos tres técnicas. La técnica la podemos dividir en nuestro afán, digamos, de la sabiduría, de dividir en partes todo para después hacer la síntesis. La podemos dividir en una técnica coreográfica, que es cómo vamos a realizar la danza, qué movimientos vamos a hacer. Una técnica de la estructura, que significa cómo voy a utilizar mi cuerpo, mi estructura, para poder bailarla. Y por último, en estos bailes de pareja, una técnica de interrelación, que es cómo nos comunicamos en la pareja para poder realizar esta danza. Existe esta superficie abarcativa y la inducción que va a hacer el hombre sobre la mujer para hacer determinado movimiento la va a inducir a que cambie la posición de sus pies para que su eje de equilibrio no caiga fuera de la superficie abarcativa y no se caiga. Esta es un poco la mecánica desde el punto de vista físico del movimiento, en general, no solamente de la danza. Pero en este caso de la danza hay una inducción. Esa inducción puede ser, como dijimos bien, por ese circuito superior horizontal. Pero también hay varias técnicas, que todos se dan por este circuito superior y otro que vemos más adelante. Una de las formas en que el hombre le comunica a la mujer lo que quiere hacer no es solamente, digamos, inducirla con presencia, también la puede inducir con ausencia. Por ejemplo, si el hombre retira su hombro derecho hacia atrás, la mujer va a adelantar su hombro izquierdo hacia adelante y lo que va a hacer es la entrada del 8. Consiguientemente, cuando el hombre vuelve con su hombro, va a ser la salida del 8. Es decir, en este caso, la actitud del hombre es promover el movimiento por ausencia. Puede ser por presencia, por ausencia. Pero hay una respuesta de la mujer, porque el hombre le comunica a la mujer una intención La mujer la entiende. El hombre le dice cómo y cuándo con su brazo derecho, con su mano y con su brazo derecho. Y la mujer lo entiende, pero lo puede entender como él quiere, distinto, con distinta angulación, con distinta velocidad. El hombre recoge esta información con su cadera, con sus piernas, con sus pies, porque hay contacto en el tango. Y se origina lo que se llama el circuito inferior, le devuelve al hombre la información de cómo ha entendido la mujer esa primera orden, y el hombre retoca la orden para continuar danzando. Es decir, es un ir y vuelta permanente en el tango. Es lo que, la respuesta a lo que vos me preguntabas, ese entendimiento que tiene que haber en la pareja para que sea pareja. Si no hay una pareja que se entienda en el tango, en realidad no se está bailando tango, se está bailando algo parecido al tango, pero en el tango tiene que haber un entendimiento de la pareja para que el espectador, el tercero que observe, lo vea como lo que es el baile de tango, que es un baile de pareja, ¿no es cierto?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Vamos a continuar con todos estos conceptos teóricos del abrazo. Habíamos hablado de un circuito superior horizontal, de un circuito inferior ascendente, y cómo habíamos hablado de ese abrazo perfilado del hombre, terciado, podríamos llamar, que está en 45 grados con respecto a la mujer, el torso del hombre. Decimos que este tipo de abrazo se llama de encastre. No es un abrazo frontal, sino un abrazo, como digo, en 45 grados. ¿Qué significa 45 grados? Que el hombro derecho del hombre con el hombro izquierdo de la mujer forman un vértice y los otros dos hombros están en un ángulo de 45 grados. Hablamos también de este encastre y hablamos del circuito superior horizontal. Por otro lado, el hombre con su brazo derecho rodeando el torso de la mujer origina lo que se llama el molde o matriz, que conforma la parte de atrás de ese espacio, ese volumen coreográfico, es el que le brinda a la mujer el espacio donde debe moverse con seguridad y comodidad. Será dentro de ese espacio que está definido por el molde matriz donde la mujer deberá moverse con comodidad y con seguridad. ¿Por qué digo con seguridad? Porque en general en el tango se avanza, el hombre avanza hacia adelante y la mujer hacia atrás, es decir, avanza a ciegas. Y la mujer, al principio, cuando no está acostumbrada, va a sentir cierto temor a mover sus piernas hacia atrás sin poder ver. Por lo tanto, el hombre tiene que brindar esa seguridad y esa comodidad, ese confort dentro del movimiento. Vamos a hablar de otro tema que también tiene que ver con todo esto, que son la forma de expresión del aparato expresivo, las piernas. En general, decimos que los movimientos en la pareja pueden ser espejados cuando se van moviendo de manera tal que cuando el hombre mueve su pierna derecha, la mujer va para atrás con su pierna izquierda y viceversa, en movimientos que parecen que es la réplica en el espejo del movimiento, ¿no es cierto? En estos movimientos se da ese abrazo terciado. Cuando hay otro tipo de movimiento en el tango, por ejemplo en los giros, y hay distintos tipos de giros, pero uno bastante común es que el hombre permanece en el centro de ese compás de danza, pivoteando sobre un pie, y la mujer camina alrededor de él, haciendo lo que se llama ochos adelante, abriendo y ochos hacia atrás. Estos movimientos se llaman articulados. No hay un espejo, sino que hay una articulación de movimientos. Y en este caso, ese abrazo que era terciado, que era en 45 grados, cuando nos movíamos en movimientos espejados, se transforma en un abrazo frontal. Es decir, los torsos se enfrentan. Ya se deja de lado en ese momento, el abrazo en 45 se pasa al abrazo frontal, más parecido al del tango, al del vals, que es un abrazo frontal, o también al del paso doble, que son abrazos frontales. Por otro lado, en los movimientos, en el aparato expresivo, tenemos lo que se llama movimientos puros y movimientos impuros. Llamamos a movimiento puro cuando se desplaza la pierna y el pie con el peso del cuerpo. Es decir, cuando el movimiento no tiene retroceso porque he apoyado el peso del cuerpo y he llevado mi vertical hacia ese peso. Y llamamos movimientos impuros cuando la pierna va sin desplazar el peso. Esa pierna está libre, ese pie está libre y puede volver, puede hacer cualquier cosa. Ese pie está bailando. En el movimiento impuro, como no hay descarga de peso, el pie está en actitud cinética. Esto es importante porque veremos que muchos movimientos del tango son puros y otros son impuros. Con respecto a esto, tenemos que hablar del pasaje de peso. En el tango general se baila apoyando primero la punta del pie, luego el metatarso y por último el taco. En general las mujeres lo bailan con taco alto de manera tal que prácticamente siempre están apoyadas con la punta y el metatarso y cuando es necesario apoyan el taco que lo tienen, el pie está en una posición inclinada. En el caso de los hombres también es más cómodo esa posición, ligeramente levantada porque se baila más cómodo sobre el metatarso, pero cuando es necesario hay que apoyar el taco. Ahora, ¿qué pasaba? Que los hombres encontraban que no quedaba muy bien bailar en puntas de pies, entonces empezaron a usar tacos de mayor altura. Por eso se los llamaba, estos zapatos, que se llama taco francés, tienen 2,5 centímetros, 3 de altura en el taco de los hombres, y en el caso de la mujer, los tacos suelen ser de 5 a 10 centímetros, más o menos, ¿no? Esas, depende de qué altura quiera tener la mujer y con qué comodidad baile. Se llamaba en Buenos Aires, cuando era una costumbre que cuando quedaban detenidos por alguna situación particular, gente que bailaba tango, el comisario solía aplicarles una sanción que era serrucharle los tacos a los detenidos. Y de allí viene el nombre taquería que se da a la comisaría. Todavía este nombre se usa en una especie de argot, el tema de la tanguería.
Por cierto, Miguel, aquí te cuento que esos zapatos son bastante caros, ¿eh? No te creas tú que se encuentran fácilmente y desde luego donde los venden tienen un precio bastante considerable. Supongo yo que ahí en Buenos Aires serán más común encontrarlo y a lo mejor el precio será también bastante más asequible, ¿no?
Bueno, mira, en Buenos Aires era bastante común que los europeos en general, y también americanos, que gusta tanto bailar tango que vienen a Buenos Aires, se llevaban varios pares de zapatos de tango, tanto las mujeres como los hombres, por supuesto que más las mujeres, que suelen tener un vestuario bastante más amplio, pero sí es común que se llevaran de las distintas casas especializadas en zapatos de baile, se llevaran varios pares las mujeres, incluso algunas llevaban muchos por encargo, particularmente de España, ¿no? Y en el caso de los hombres también, los hombres que bailan tango en general tienen varios zapatos, por supuesto que marrones, negros, de charol, de gamuza, después vienen algunos más fantasías, que vienen a dos colores, hasta cuadrillé hay zapatos, hay de todo tipo, ¿no? Es cierto que... Pero me pareció interesante este tema de que se le llama taquería porque el comisario se ruchaba los tacos de los bailarines, ¿no? Con esto hemos hecho un pantallazo de esta primera época del tango que denominamos de cortes y quebradas. Esta época, como les dije, va desde 1850, 1860 hasta 1890. Los límites no son muy precisos. Habíamos dicho que para los años 1870, 1880 comienzan a darse ya tangos escritos con música, comienzan a versificarse con distintos estribillos y podríamos ahora pasar algunas grabaciones muy antiguas, por ejemplo, la grabación del Cachafaz, que es del año 1913, o sea, ya estamos saliéndonos del periodo, de este primer periodo de cortes y quebradas y entrando en el segundo periodo, que llamaremos del plano coreográfico, pero es interesante que si bien este tango, que el Cachafaz, de Pacho Maglio, uno de los primeros, las primeras orquestaciones, es interesante porque verán no solamente lo rudimentario de la grabación, sino también la simpleza de la musicalización, que luego veremos cómo se va enriqueciendo. En este periodo que corresponde a 1890-1920 y que llamamos del plano coreográfico, ya este tango se va enriqueciendo a una gran velocidad. Tanto la musicalización como la versificación como la danza. Llamamos del plano coreográfico porque comienza a realzarse todo lo que puede hacerse sobre el piso. Los bailarines ejecutan ya figuras interesantes y las denominan como ocho hacia adelante, ocho hacia atrás, media luna. Y se dan estos nombres porque, claro, si se bailaba en un piso de tierra, cosa que era común en esa época todavía en algunos lugares, incipiente, de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, quedaban en el piso marcadas estos dibujos de ochos y media lunas y tomaban esos nombres. De esta época aparece uno de los primeros bailarines conocidos, de renombre, Tito Luciardo, que va a Europa, es conocido allí, vuelve, interviene conjuntamente con otros personajes del tango, músicos, orquestas, cantores y bailarines, en la primera película que se hace en la Argentina, que es una película muda, que casualmente se llama Tango, ¿no? En esta época también se implementa una forma distinta de bailar el tango. Se baila apoyando la cabeza contra la cabeza de la pareja. Habíamos dicho que el punto de encuentro de los bailarines era el hombro derecho de la mujer y el hombro izquierdo, el hombro derecho del hombre y el hombro izquierdo de la mujer, donde los dos elementos corpóreos se encuentran y se equilibran. Como este tango pone énfasis en el plano coreográfico, los personajes probablemente enviaran hacia el piso, en una posición que hoy no encontraríamos demasiado elegante, pero era lo que se estilaba en la época. Los bailarines apoyan sus cabezas y miran hacia el piso, forman un arco de medio punto con encuentro en los frontales de la cabeza, y esta es la forma como baila Tito Luciardo en esa época. Todo se va a ir modificando, vamos a ir bien. Bueno, entonces, el que vamos a pasar ahora se llama Armenonville, y yo voy a hablar del Armenonville porque es un cabaret muy típico de él. Veremos entonces el tango Armenonville de Juan Maglio, Juan Pacho Maglio. Thank you. Y con respecto a este nombre, Armenonville, es interesante porque este fue un gran cabaret de la noche de Buenos Aires. Estaba en la avenida del Libertador General San Martín. Y hoy allí se encuentra un edificio importante, que es el Automóvil Club Argentino. Es interesante porque esto fue en la zona de Palermo, de Buenos Aires. Y se usaba mucho en verano, tenía un gran parque, un edificio muy, muy bonito. Allí cantó Carlos Gardel, allí cantó sus tangos Enrique Arolas, muchos de los cantores y músicos de ese incipiente siglo XX comenzaron allí sus movimientos, y ya el tango había salido del suburbio y ya había penetrado en el centro de la ciudad y era bailado y escuchado por las clases altas porteñas. Sabemos que en esa época existía una élite en Buenos Aires, podríamos llamarla la élite ganadera, que frecuentaba Europa y tenía su chateau en París, y se hicieron afines al tango, y era en ese lugar, en Armenonville, en verano, porque en invierno iban a otro que estaba en la Recoleta, y es un barrio muy paquete de Buenos Aires, que se llamaba el Royal Picard. Y como vemos, nombres franceses, nombres ingleses, el porteño miraba todo el tiempo a Europa y los magnates del campo permanentemente iban a Europa y pasaban grandes temporadas allí. Se hablaba en esa época del dicho, tiene la vaca atada. Todavía se dice, cuando una persona está muy bien ubicada, se dice, tiene la vaca atada. Esto deviene de que los ricachones se llevaban en el barco, que eran travesías largas, se llevaban una vaca lechera para tener leche fresca todos los días, ¿no es cierto? Viene también de esa época tirar manteca al techo, que los hijos de ricachones en París hacían como gracia, tiraban manteca al techo, ¿no? Como una gracia. Después se derretía la manteca y caía en algún otro pobre que le manchaba la ropa. Así que fíjate vos la viveza de estos personajes.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Y es interesante que más o menos en este tiempo, en 1813, va la fragata Sarmiento, fragata de la Escuela de la Armada Argentina, y llega a un puerto del norte de Europa, creo que el Havre, con sus velas desplegadas y con su banda de a bordo tocando el tango La Morocha, que es un tango emblemático de Buenos Aires, que vamos a escucharlo también. Y el tango llega a Europa en esta época y también se afianza muchísimo en Europa. Y lo bailan las clases importantes, sobre todo en París, ¿no es cierto? Y, por supuesto, poco tiempo después, todos los bailarines y cantores que habían ido a Europa en esa época, incluido Tito Luciardo, se vuelven, porque en el 14 empieza la Gran Guerra y hasta el 19 todo este movimiento en Europa se detiene, todo el movimiento artístico, y regresan. Pero todos estos que regresan a Buenos Aires, la danza incluso viene más aplanada, más elegante, la figura se alarga, y el tango va modificando, ¿no es cierto?, sus movimientos, se hace más elegante, más pausado, se hacen figuras llamadas más de salón. Incluso ese abrazo tan terciado se va frontalizando un poco, se baila con otro tipo de ropa, los hombres, las mujeres, en ropa elegante. Entonces, todo esto va obedeciendo a ciertas variaciones que van preparando el tango para una tercera etapa que veremos luego. Vos fíjate que la guerra termina en el 19 y a partir del 20 vienen los años locos y vuelve Europa a renacer y vuelven a ir los argentinos a Europa, ¿no es cierto? Y se entra en este tercer periodo, ¿no?
Sí.
La influencia europea siempre devuelve el tango más refinado. Ahora, yo me olvidé de decir algo que es muy importante de la primera época, de esta segunda época, de 1880-1920. En Europa se empieza a bailar el tango a lo Valentino, que más que bailar en Europa lo baila Valentino en la película, pero se hace famoso. Vos habrás visto la película de Valentino, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Viste que lo bailan caminando los dos de costado para un lado y después en líneas rectas?
Claro, lo que pasa es que yo creo que era un poco ya por la influencia de la época, ¿no?
Sí, vamos a hablar un poquito de esto. Claro, son tantos temas y yo me voy acordando de cosas que son importantísimas, ¿no? Ahora, antes de pasar este tango ahí, muchachos, voy a hablar del tema de Valentino, de las líneas rectas, y de que cómo es el tango natural, que sigue líneas curvas, que no lo había dicho. Entonces, te decía, Paqui, que es en este periodo, en este segundo periodo que va de 1890 a 1920, donde comienza también a desarrollarse el tango en Europa, y vienen las películas de Valentino, tan famosas, donde este galán baila el tango de una manera muy particular, siguiendo líneas rectas, van los dos bailarines como lo que se llama salida americana, que es la pierna derecha del hombre hacia la izquierda y la pierna izquierda de la mujer hacia la izquierda, con las dos crestas ilíacas, la derecha del hombre y la izquierda de la mujer, enfrentadas, que es una posición donde el brazo se abre totalmente y quedan en 180 grados los torsos de los bailarines, los dos mirando hacia el frente. No sé si se entiende claramente, ¿no? Se llama la salida americana, y continúan bailando así en línea recta, hacen varios pasos y luego dan la vuelta y van para el otro lado, ¿no es cierto? Obviamente esto no es un baile natural, es un baile ortodoxo fijado por un coreógrafo. Nos apartamos de la danza popular, habíamos visto que la dancística popular es una danza natural. Ya la danza, cuando es guiada por un coreógrafo, ya es un baile, un baile que se llama de palacio, un baile de espectáculo. En este fin impone cierta moda, se baila a lo Valentino, pero es importante aclarar que el tango no sigue líneas rectas. El tango, como todo elemento natural, sigue líneas curvas, y observen ustedes que en la naturaleza prácticamente no se dan las líneas rectas, salvo en los cristales o en las fallas geológicas, que se siguen líneas rectas, también siguiendo la línea de los cristales, ¿no? Que tienen líneas rectas. En el tango los movimientos son curvos, son envolventes. El hombre se desplaza alrededor de la mujer y la mujer alrededor del hombre. Siempre los giros son de esta manera. Y la pista también se va siguiendo una circunferencia o una elipse alrededor de un centro virtual, en el sentido contrario de las agujas del reloj. Siempre los movimientos naturales, como todos en la naturaleza, decíamos que son curvos. Sin embargo, en el tango hay algunas líneas rectas. Habíamos hablado del compás de danza. Ese compás tiene un centro y tiene un diámetro y un radio. También tiene lo que podríamos llamar una línea tangencial. Y estos movimientos son rectos dentro del compás de danza y los bailarines los utilizan. Pero son un movimiento recto dentro del compás de danza, no son la kinesis coreográfica, que siempre es curva, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver otra especie musical muy clásica, muy conocida, de Francisco Canaro, que ya se va saliendo de este periodo de 1920, que se llama Adiós Muchachos. Con esto estamos terminando entonces la segunda etapa, 1890-1920, y entraremos en la tercera etapa del tango, que va de 1920 a 1940, y podríamos considerar la etapa más importante del tango, donde el tango alcanza su enriquecimiento desde el punto de vista coreográfico, ya que abarca todo el volumen de la pareja, se desprende del plano coreográfico y integra todo el volumen, y por supuesto también la música y la versificación tienen enorme enriquecimiento, y podrán observar ustedes en las piezas musicales que vamos pasando cómo se hace esta enorme evolución. Después de ese periodo viene el periodo 1940-1950, que se llama la época, la edad de oro del tango, y después viene un periodo muy pequeñito que se llama 1950-1955, que se llama la conquista del volumen coreográfico, que es se integran los famosos ganchos y voleas, y después viene una época en que el tango cae, la danza del tango cae en una inercia hasta 1880, 1955-1980, en que aparece tango argentino, y después de 1980 hasta nuestros días, ¿no? Pero ya son descripciones más cortas. Va a ser interesante la musicalización, porque aquí se ve el enorme enriquecimiento, ¿no? Tangos, por ejemplo, tan sencillos que los escuchamos y después los volvemos a escuchar con un enriquecimiento, con unas orquestaciones fantásticas. Y con eso estaríamos más o menos liquidando.
Bueno, Miguel, pues la tertulia ha estado genial. La verdad es que las explicaciones que nos has dado han sido buenísimas. Yo sé que todavía tienes más cosas que contar a los oyentes, que eso lo dejaremos para una próxima ocasión. Pero, en principio, vamos, tú, ¿qué te parece? ¿Que los oyentes nos deberían escribir contándonos o preguntándonos alguna cosa?
Sería fantástico que los que están interesados se pongan en contacto con nosotros, que nos digan su opinión, sus dudas, si aparecen dudas, sus preguntas, y con todo gusto vamos a tratar de contestarles.
Pues muchísimas gracias, Miguel, por una vez más, por estar aquí en Tertulias con nosotros, y ya sabes que estamos deseando que continúes con este y con otros temas que sabemos que tienes ahí pendientes, de desarrollar aquí, bueno, en iberoamérica.com.
Bueno, muchas gracias, Paqui, y a tus órdenes. Estamos dispuestos a brindarnos de la mejor manera posible.
Pues yo voy ahora a dar las direcciones a los oyentes a donde pueden dirigirse, que son nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com, o bien mediante nuestro Twitter e Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y simplemente recordarles que les esperamos aquí, les esperamos la próxima semana para que escuchen nuevamente otro programa de Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.